Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve, Maria. Graças, Senhor, com ti. Bendita todas as mulheres. Bendito o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Ruega por nós, pecadores. Amém. Ven, Espírito Santo, y en los corazones tus fieles. Envía tu Espíritu y serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, danos y gustar todo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe. San José. Santo Ignacio Loyola. Todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Buenas noches. Al final, de la plática hoy, va a venir una persona que va a dividir nosotros para hacer nuestras confesiones que vamos a hacer este sábado. Okay? Entonces ya hablé largamente con Padre Lorenzo sobre la confesión y entonces va a venir y vamos a tratar de dividir la confesión el sábado, a darles a las cinco, una hasta las cinco de la tarde, donde van a venir varios sacerdotes para que ustedes puedan hacer su confesión general. Okay? Entonces, Mary Marturana, que trabaja conmigo en los ejercicios en inglés, va a venir y explicar la división y yo voy a traducir por ella, pero vamos a hacerlo de forma muy ordenada y rezar para que esta experiencia sea una experiencia que nos transforme. Y una buena confesión en la cuaresma es algo muy agradable a Dios. Amén.
Amén.
Qué bueno. ¿Dónde estamos en nuestro itinerario de los ejercicios? Es después de haber hecho la confesión general, pasamos a la contemplación, que se llama la contemplación del llamamiento del rey temporal para poder seguir el rey eterno. Esa va a ser la primera meditación de ustedes. Y luego la segunda parte de la semana va a ser la contemplación de los misterios gozosos del Santo Rosario. Ven que nosotros pasamos, una vez logrado la purificación de nuestras almas mediante el examen de conciencia y una buena confesión profunda, general, ya estamos en, podemos decir, la segunda etapa de nuestro programa. Y el fruto que vamos a pedir va a ser la gracia de no ser sordos al llamamiento del rey. ¿Me oyeron? No ser sordos. ¿Me oyeron, no? No ser sordos al llamamiento del rey. No queremos ser sordos. que Santo Ignacio lo divide esa contemplación en dos partes. Y el llamamiento del rey temporal para poder seguir el rey eterno. Empezamos con el llamamiento del rey temporal. Y trata de imaginar, hay un rey, tal vez de la Edad Media, que tiene ganas, ambición de conquistar todo el mundo. Este rey es inteligente, carismático, fuerte, creativo, es un rey que realmente admiramos mucho. Y este rey lanza una invitación a cada persona que quiere de seguirlo. Y él quiere nada más y nada menos, él quiere conquistar todo el mundo. Pero sabemos que este rey va a ganar. Sabemos que al final del cuento hay la palabra victoria. Él va a ganar. Y además, el rey, a quienes lo siguen en la batalla, él promete de compartir las ganancias con ellos. Santo Ignacio hace la pregunta, ¿quién de ustedes estarían dispuestos para seguir a ese rey? Menos mal, porque él dice, solamente los que no tienen juicio, no va a decir que sí. Solamente los tontos. ¿Okay? Porque sabemos que él va a ganar. Sabemos que la última palabra es victoria. Por lo tanto, solamente los que no tienen inteligencia, o cobardes, o gallinas, podemos decir, van a echarse atrás y decir, yo no. Porque él va a ganar la batalla y va a compartir a toda persona de buena voluntad su victoria. Los expertos en los ejercicios de Santo Ignacio Loyola, para entenderlo, presentan figuras mundiales que han ganado batallas, personas famosas, para poder entender no solamente en el abstracto, sino en lo real, la finalidad de esa contemplación. Por eso yo le voy a dar algunos. Bajo un plan natural después, voy a subirlo al plan sobrenatural. Carlo Magno, Charlemagne, increíble. Si no le gusta, no lo conoce, Napoleón Bonaparte. Fue uno de los generales más capaces en el mundo. Ya era jefe del ejército más fuerte en el mundo a los 26 años. Era francés, ¿no? Con nombre italiano, Bonaparte, ¿no? Pero era una figura carismática, dinámica, inteligente, un genio. Y uno lo admira, ¿no? Bueno, yo nací aquí. Obviamente para mí. George Washington, increíble. Si ustedes son ciudadanos, tuvieron que estudiar un poco de esta persona, ¿no? Este no es George Washington, es San Pedro Chanel, ya, ¿ok? Yo pensaba cuando llegué, hey, Padre Lorenzo, hey, Jorge Washington. No, este es San Pedro Chanel. Bueno. Tiene el mismo peinado, ¿no? ¿Ok? Que nosotros no estaríamos aquí si no fuera por George Washington, ¿no? Parece que fue convertido al final de los jesuitas y murió católico, parece, ¿no? Pero imaginarlo en Valley Forge, Delaware, de rodillas en la nieve, rezando antes de batallar contra los ingleses, ¿no? Es el padre de los Estados Unidos, ¿no? O, si no le parece, podemos tomar una figura como la Madre Teresa de Calcuta. O se le gusta Juan Pablo II. O se le gusta Santa Teresa de Ávila. O se le gusta San Juan Bosco. O se le gusta San Francisco de Assis. O Santo Domingo Guzmán, o Catalina de Siena. Personas católicas que son gigantes. Y digo gigantes en la vida espiritual, ¿no? Nosotros en comparación de ellos somos nietos de enanos, ¿no? O bisnietos de enanos, ¿no? Entonces, escoge a la persona que le gusta más. Y utilizar a esa persona como un puente para ser motivado para seguir el rey temporal. Pero el rey temporal es nada más que una parábola para lanzarnos en las aguas profundas de seguir el rey eterno. Que se llama Jesucristo. Pues, si nosotros estamos dispuestos para seguir el rey temporal, con ganas, una entrega, un esmero total, mucho más deberíamos querer seguir el rey eterno, que se llama Jesús, que vive Cristo rey, ¿eh? Debería ser una contemplación muy especial para los mexicanos, ¿no? Que Cristo es algo parecido al rey temporal. Porque Jesús es inteligente, pero todavía más inteligente. Jesús es fuerte, pero mucho más fuerte. Jesús tiene un carisma irresistible. Jesús tiene un espíritu de iniciativa que no podemos imaginar. Jesús tiene otra meta o objetivo. Jesús no le importa conquistar el mundo natural, Jesús quiere conquistar el mundo interior de las almas. Amén. Por eso la empresa de Jesús vale 1,000,000 de veces más. Jesús quiere conquistar los corazones humanos. Amén. En una palabra, Jesús quiere la salvación de las almas. ¿Cuántos ustedes quieren seguir Cristo Rey? ¿Que vive Cristo Rey?
¡Viva!
Que viva Cristo Rey.
Viva.
Que viva Cristo Rey.
Viva.
Que viva María Reina.
Viva.
Esta es la persona que queremos seguir. Ya después de pasar la etapa de conocer principio y fundamento de quiénes somos, quién es Dios, dónde vamos, cómo llegar, cuáles son los medios para tomar. Después de purificar nuestras almas de los pecados, ya estamos listos para escuchar la voz de Cristo Rey en el más profundo de nuestros corazones. Es la dinámica de los ejercicios. Nuestras orejas están limpias, corazón limpio, para poder escuchar a Cristo y seguirlo en forma plena. Entonces, ¿qué quiere Cristo? Cristo es nuestro Rey. Y si lo amamos, deberíamos amar lo que Cristo ama. Lo que Cristo ama más que todo el mundo es la salvación de las almas. ¿Amén?
Amén.
Él quiere la salvación de las almas. Dice Santo Tomás de Aquino. Un alma vale más que todo el universo. Santo Tomás de Aquino. Y el hombre más brillante en el mundo después de Jesús, Santo Tomás de Aquino. Brillante, pero también santo. Un alma. Tu alma vale más que todo el universo. Y el lema de San Juan Bosco, dame almas y quita lo demás. Si todavía no estamos convencidos, dice San Pedro, ustedes fueron redimidos y rescatados, no por la sangre de corderos, ni chivos, ni comprado por oro y plata, tú fuiste rescatado, redimido por la sangre del cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Fuimos redimidos y rescatados un precio muy caro, la sangre de Cristo. Tu alma vale muchísimo. Y el alma de sus hijos tiene un valor que no podemos expresar con palabras humanas. Por eso, si nosotros queremos y amamos a Jesús, deberíamos amar lo que Jesús ama más. La salvación de las almas. ¿Queremos seguir a Cristo?
Sí.
¿A medias o con muchas ganas?
Muchas ganas.
Okay. ¿Arrastrándonos o volando?
Volando.
¿Tortuga o águila? Muy bien, entonces vamos a hablar, ok, esta contemplación tiene como fin de hacer un cuestionario, una pregunta sobre mi vida apostólica. Mi vida apostólica. En el pasado, la iglesia pensaba que la vida apostólica es por las monjas, sacerdotes, obispos y nada más. Y los laicos nada más que caliente bancas. No. Ustedes tienen que involucrarse en el trabajo de la salvación de las almas, trabajando con los sacerdotes. Amén.
Amén.
Tienen que trabajar ustedes para salvar las almas unidas con la iglesia, con los obispos y los sacerdotes. Pero la dinámica y el éxito lo expresa el famoso, venerable Fulton Hota Sheen. Él era un obispo americano, era jefe de la rama misionera en toda la iglesia. Escritor, radio evangelista y ya venerable, ojalá que se haga santo. Modelo para los sacerdotes y para obispos. Es uno de mis modelos, ¿no? Que él nos da la dinámica. First come, then go. No speak English, padre. Pues vengan, luego vayan. Vengan, vayan. ¿Qué significa? Nadie puede dar lo que no tiene. Es primero nuestra vida contemplativa. Es María, luego Marta, ¿ok? No Marta, María, ¿ok? María, Marta. Relación con Dios, luego salir. Es estar cerca del buen pastor. Después buscar las ovejas perdidas. Estar en la barca con el jefe. Luego bajar las redes. Yo soy la vida, ustedes son los sarmientos. Juan 15. Aquel que está unido con la vida, los sarmientos van a producir frutos y frutos en abundancia. Juan 15. Más que yo estoy unido con el Señor, más que produzca frutos. Que la vida contemplativa significa dos aspectos. Tu vida de oración. Eso es, tiene que ser fiel. Fiel a la hora santa. Si es posible, ir a la Santa Misa. Además, rezar tu rosario cada día. Y comulgar. Eso de cargar las pilas espirituales. Pero falta algo. La vida contemplativa tiene dos dimensiones. Es oración, pero también debemos estudiar. Nadie puede dar lo que no tiene. Una analogía que siempre doy es, en los Estados Unidos, profesionales constantemente tienen que seguir estudiando. Profesionales, abogados, maestros, profesores, ingenieros, arquitectos, doctores, constantemente en este país. Tiene que estar en lo que se llama la formación permanente. Un ejemplo que yo siempre doy es, segundos años yo fui a la casa de uno de mis hermanos, el hermano mayor, que es cirujano, cirujano de la espalda. Ya tiene fin de mes cumple ya 63 años. Cuando fui a visitarlo, él estaba estudiando para pasar un examen, ¿no? Ahorita él está practicando por más que 30 años, tiene mucha experiencia, ¿no? Encima de esto, mi hermano había graduado de dos universidades que se llama Dartmouth y Columbia. Son lo que se llama Ivy League, ¿no? Y él había graduado summa cum laude. ¿Sabe qué es esto? Summa cum laude significa la más alta, ¿no? Entonces, graduando de la mejor y encima de la mejor, ¿no? ¿Por qué tenía que estudiar más? Porque si él falla, como cirujano, una demanda de $25,000 al tiro, ¿no? Al tiro. Por eso sí, un doctor o profesional tiene que ser constantemente en formación. Nosotros como católicos debemos ser católicos profesionales. Constantemente en proceso de aprender. Aprendizaje constante. Por eso es doble. Rezar. Pero estudiar. Rezar. Y estudiar. Algunos tal vez están pensando, padre, ¿qué estudio? Porque hay mucho, ¿no? Que le voy a dar una respuesta que ojalá que van a tomar seriamente. Le voy a dar respuesta doble. En los últimos 50 años, la Iglesia Católica había publicado muchos documentos. Pero la publicación más importante en los últimos 50 años fue publicado en el pontificado de Juan Pablo II bajo la supervisión de Cardinal Ratzinger. Ratzinger se llama Benedicto XVI y se llama El Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué año, perdón? 91, yo pienso. Es un bestseller por ya muchos años. Pero si ustedes quieren ser católicos educados, ¿sí? Bueno, tiene que tratar de leerlo, ¿ok? Va a llevar tiempo, porque es una lectura muy densa. Pero hay un grupo muy inteligente esta noche, ¿no es cierto? Un grupo de genios, ¿no? Con memoria fotográfica, ¿no? Esta es la base de la doctrina católica en los últimos 50 años. Y este está constantemente citando Vaticano II. Lumen Gentium, Gaudium et Spes, De Verbum, Sacrosanto Concilium. Estos son lo que se llama los documentos del Vaticano II más importantes. Por eso ustedes, no digo que es una lectura fácil, pero sí. Si alguien le hace una pregunta sobre la fe católica, ya lo tiene. Y esto tiene los cuatro pilastres de la fe católica. La parte dogmática, el credo. La parte moral, los 10 mandamientos. La parte de la gracia de Dios, los sacramentos. Y la parte mística, que se llama la oración. Ok, luego, ustedes dicen, ¿qué más tengo que estudiar? Una vez yo hice esa pregunta a mi guía espiritual, que era padre Timoteo, el padre que habla por EWTN, él era mi guía espiritual en Roma, cuando yo era seminarista. Y me dice una cosa tan sencilla que me sentía como un tonto, ¿no? Él dijo, debería estudiar lo que tú estás enseñando. Ah. Sentido común, common sense, ¿no? Presto, si yo estoy dando catecismo a los niños, estudiar catecismo. Si yo estoy trabajando con los jóvenes, los adolescentes, trate de estudiar esto. Si yo estoy involucrado en el movimiento pro vida, debería estudiar sobre el aborto. Si uno está en Jóvenes para Cristo, ya tiene su lineamiento, ¿no? Entonces uno tiene que ver, yo estoy ejerciendo una vida apostólica, traten de ver quiénes son las personas que están frente a tus ojos. A lo mejor no hay nada más, bueno, no digo nada más, hay un campo muy importante, soy ama de casa, mamá de 4 o 5 hijos. Tiene que tratar de ver cuál es la manera que yo puedo evangelizar a mis hijos, mi esposo. Entonces, uno es universal. Estudiar la Biblia y el catecismo de la Iglesia Católica. Luego, estudiar el campo específico en lo cual tú te encuentras. ¿Entendieron? Y basta hablar con un guía espiritual. Hablar con un padre. Y para mí es, para nosotros padres oblatos somos muy buenos en ese sentido, porque nuestro carisma es que de dar buenos libros. Y yo antes de ser sacerdote tengo título en literatura. Es mi vicio, es esto, ¿ok? Y viste son libros, ¿no? Me abre un libro, inmediatamente viene luces. ¿No? Y una buena lectura salva almas, ¿no? Entonces la vida contemplativa está relacionada con mi vida de oración y mis estudios. Y laicos pueden ser muy bien formados. Yo oigo por la mañana 5 o 10 minutos a Patrick Madrid, ¿ok? Está en Radio Católica, ¿no? Es un laico que tiene 11 hijos, pero ¿qué formación tiene ese tipo? Es un laico que tiene 11 hijos, pero tiene una formación increíble. Increíble. Ustedes son laicos. Nadie tiene 11 hijos, yo pienso, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, la segunda parte del tema es el llamamiento de ser misioneros. El llamamiento de ser misioneros. Todos estamos llamados para ser misioneros. ¿Y de dónde viene esta vocación? Del bautismo. ¿Cuántos están bautizados? ¿Todo el mundo? Con el bautismo. El sacerdote te ungió. Sacerdote, profeta y rey. Profeta significa aquel que anuncia la buena noticia. ¿Amén? Profeta no es simplemente mirar en un cristal y adivinar el futuro, ¿no? Es un curandero, ¿no? Más bien, es una persona que anuncia, proclama la buena noticia. ¿Algunos aquí están confirmados? ¿Todavía no? Que con la confirmación el obispo te ha dicho, ya ahorita tú tienes que defender la fe. y difundir la fe. O dite conmigo. Defender la fe y difundir la fe. Otra vez. Defender la fe y difundir. Con las manos. Defender la fe y difundirla. Así es con la confirmación. ¿Y cuáles son las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo? Vayan a todo el mundo enseñando lo que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del y yo voy a estar con ustedes siempre hasta el las últimas palabras de Jesús fue un mandato misionero. Sus últimas palabras. Entonces el bautizo, la confirmación y el mandato de Jesús nos obliga de ser misioneros. Amén. De buscar la manera. Salvar las almas. Buscar las ovejas perdidas. Luego, dos documentos eclesiales misioneros. ¿Cuál fue de Juan Pablo II? Todos ustedes aquí han leído las encíclicas de Juan Pablo II, ¿no es cierto? Yo sí. Yo casi todos, sí. Casi todos, ¿no? Casi todos. Son muchos, ¿no? ¿Cuál es la encíclica misionera de Juan Pablo II? ¿Patty, sabe? Missio Redentoris. Missio Redentoris. Latín por la misión del Redentor. ¿Cuál es el documento misionero de Papa Francisco? Postizando un poco, ¿no? La alegría del Evangelio es un documento misionero también. Pero tomamos el documento de Juan Pablo. Él dijo, desde el bautismo, todos estamos llamados para ser misioneros que vienen del bautismo. Luego el Papa había dicho, también, ¿dónde está el lugar mejor hoy para ser misionero? Cuando yo era niño, yo pensaba de ir a África. Pensaba de ir a África con esta gente allá. Ahorita los africanos vienen aquí para evangelizar a los americanos. Pero es cierto. Y son sacerdotes excelentes, ¿no? De Nigeria, de Uganda, ¿no? De Congo, ¿no? Pero Papa Juan Pablo dijo que el lugar mejor para evangelizar, para ser tabaco misionero, son las ciudades grandes. Como Los Ángeles. Los Ángeles es la diócesis más grande en el país. Y según algunos, la diócesis más, tal vez más importante en el mundo, es Los Ángeles, donde vivimos. Vivimos cerca de Hollywood, el centro de comunicación, ¿no? Pues ustedes viven en un lugar donde hay millones, millones y millones de almas para salvar. Amén. Yo digo, millones y millones y millones de almas para salvar. La mies es abundante. Los obreros son muy pocos. Nosotros estamos llamados a trabajar en la misión de Cristo. En este documento, Juan Pablo divide en tres categorías. Uno, los no creyentes. Aquellos que no son creyentes, los paganos. Los que están contaminados con el mundo, ¿no? ¿Cuál es la religión que está creciendo más en este país? Es ateísmo. Okay? Ateísmo. Tal vez conocen el ateo que diga, yo soy ateo gracias a Dios. Otro grupo para evangelizar. Son aquellos que tienen hambre para crecer en su relación con Dios. Son ustedes. Amén. Pero el grupo religioso más grande son católicos no practicantes. Es el grupo religioso más grande. Vas a pensar en sus familias. Sus familias eran católicas. Ahorita probablemente más que la mitad de sus parientes no practican más la fe. ¿Es cierto? Ellos han abandonado la fe. Cambiando religión, diciendo yo no soy más católico. Y lo triste es que la mayoría de los mormones eran católicos antes. La mayoría de los testigos de Jehová eran católicos antes. La mayoría de los evangelistas en Los Ángeles eran católicos antes. Entonces, es su deber de buscar la manera de acercar a las ovejas perdidas para que puedan regresar al rebaño de Cristo. Hay almas para salvar. ¿Qué vamos a hacer para salvar las almas? Hermanos, la vida es corta. Trabajamos en este mundo, podemos descansar en el cielo para toda la eternidad, ¿no? La vida es corta. Voy a terminar con una idea más. El campo donde deberíamos empezar. ¿Me oyen? Es su propia familia. Que estoy leyendo las mentes de la mitad de ustedes. Padre, híjole. Híjole. Padre. Yo vivo en la cueva de leones, Padre, ¿no? Padre, usted me dice mi familia. Prefiero ir a África. Bueno, entiendo sus pensamientos, pero no, tiene que buscar la manera. Okay, si hay en la familia, tú vives con personas completamente renuentes, ofrecer su hora santa, rezar hacer ayuno, ofrecer la misa, ofrecer la comunión, y constantemente ir golpeando, pidiendo, suplicando, llorando, como Santa Mónica, ¿ok? Como Santa Mónica. Si hay un poco de apertura, introducir algo tan sencillo en la familia como bendecir los alimentos. Si hay un poco más apertura, invitar a la familia de regresar a la misa, por lo menos la Semana Santa. Si hay un poco más apertura, invitarlos para que vayan a la confesión. Si hay un poco más apertura, invitarlos para que confesándose empezar otra vez a comulgar. Si hay un poco más apertura, invitarlos a rezar el Santo Rosario. Si hay un poco más apertura, invitarlos a rezar el Rosario 3 veces por semana. Si hay un poco más apertura, invitarlos a rezar el Rosario cada día. Si hay un poco más apertura, invitarlos a ir a misa el día domingo una vez más por semana. Si hay un poco más apertura, invitarlos para que vengan a misa 3 veces por semana. Si hay un poco más apertura, invitarlos que vengan a misa cada día. Un poco más apertura que vengan a los ejercicios. Por eso ustedes tienen que tratar de ver a su familia y ver las posibilidades. Pero tienen que tener celo apostólico. Yo diría también utilizar una cierta creatividad apostólica. A veces ser creativo. Y yo voy a hablar de uno de mis proyectos que fue un éxito muy grande. Hace varios años estaba mirando en la parroquia, casi todo el mundo, no todo el mundo, pero muchas personas estaban viviendo en unión libre, en demasiado, viviendo muy lejos de Dios, en forma objetiva en pecado mortal. Y un día estaba rezando y pensando, ¿cómo yo puedo ayudar a esta gente de acercarse a Dios? De regresar a la gracia de Dios. Entonces estaba casi pegando mi cabeza contra la pared. ¿Qué hago, padre, no? ¡Ah! Ya se me vino una luz plena. Son mexicanos. Ajá. 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 Mexicanos. ¿Por qué no invitarlos de casarse por la iglesia la fiesta de la Virgen de Guadalupe? Amén. ¿Eh? Podemos hacer una boda comunitaria. Sí, y podemos invitar para que venga el obispo. Ah, son mexicanos. Ay. Ah, ha, ha, ha. Otra idea. Venemos en la Santa Misa, mariachi, hey! Lumpad, lumpad, lumpampan, no? Huh? Pero esos tipos lo conozco, ¿no? Ellos van a decir, padre, pero queremos la pechanga, hey! La fiesta! Entonces se me vino la idea. Ese fue cerca del año 2001. Ya tuvimos la iglesia nueva, el año 2000. Yo tengo una idea. Vamos a celebrar la misa con el obispo y luego la pechanga, la fiesta, ¿dónde se hace? Aquí. En ese salón de banquete de San Pedro Chanel. Y yo pedí la ayuda de los catequistas de preparar la comida. Han hecho una comida excelente. Venieron los casados a comer. Y cuando yo lancé la invitación para Lorenzo, digo, no más que 20. Tuvimos 50 parejas. Y no tuvimos espacio por el Día de la Virgen de Guadalupe. Celebramos un turno, la Virgen de Guadalupe, el otro, la Sagrada Familia. 50 parejas casadas por la iglesia. Arándales, probablemente, una media de millón de dólares. ¿Sí? ¿Sí? Con banquetes, salón, limusina, las compras, la fiesta, la comida, probablemente hemos ahorrado un medio millón de dólares, ¿no? Por eso, para mí, es la manera, es el anzuelo para pescar los mexicanos. ¿Sí? Hay que bajar el anzuelo, ¿no? Eso se llama creatividad apostólica. Conocer la cultura. Conocer el pueblo. Conocer sus deseos. Bueno, yo me hago mexicano, ¿no? Si tengo que serlo, ¿no? Cuestión de adaptarse. Adaptarse para poder salvar las almas. Entonces, lo que yo veo, ¿dónde está el viento? Como el Boy Scout, ¿no? El viento está en esta dirección. Me meto. Entonces, ustedes tienen que pedir lo mismo. En su familia. Y le voy a dar un ejemplo. Tal vez sus esposos están un poco renuentes. ¿Qué va a hacer? Muy bien, es tu cumpleaños. Y tu esposo dice, mi amorcita. ¿No? Mi miel dulce, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres por tu cumpleaños? Te voy a comprar flores. Te voy a comprar chocolate. Te voy a sacar a ir a un restaurante. Tú dices, no. Flores viven en Wine Gardens, no hace falta, ¿no? Chocolate son un poco gordito, no quiero, ¿no? Restaurante, cocino, muy bien, ¿no? ¿Pero qué quieres, mi amorcita? ¿Qué quieres? Te lo doy. Yo quiero una buena confesión, una buena comunión. ¿Amén? Yeah. Eso se llama la astucia femenina católica, ¿no? Aprovechar de la oportunidad. Y luego tu esposa se confiesa, comulga y empieza a regresar a la Santa Misa. Tiene que ser sencilla como palomas, pero tiene que ser astutas como serpientes. Todo esto es mostrando nuestro amor por Cristo Rey, haciendo todo lo posible para salvar el máximo número de las almas. Amén. Que Dios lo bendiga. Okay? Muy bien, ahorita, si me puede dar 5 minutos más, vamos a dividir ustedes en grupos el día sábado para que puedan hacer sus confesiones. Y Mary, que trabaja conmigo en los ejercicios, ella va a explicarlo y yo voy a tratar de hacer una traducción, ¿ok? Si pueden prestar atención, está muy bien organizado, pero tiene que prestar atención por otra 4 o 5 minutos más. So I'll give you the full and I'll translate for you.
Okay.
Lo que van a hacer ustedes van a firmar por sus confesiones generales. Okay. Ella va a dar papeles, okay, con colores distintos. Ustedes pueden ver que tiene verde, tiene amarillo, y tiene también morado. Y vamos a pedir que ustedes pongan su firma más temprano posible, que va a ser sábado 1 hasta las 5 de la tarde. Okay, he's gonna be here. Ustedes van a venir aquí por la confesión general. Y luego las facilitadores van a mandar a ustedes. Ustedes van a encontrar un sacerdote probablemente en 3 confesionarios en la iglesia, like 3 confessionals in the big church and 1 here probably.
Right, they will only be here.
Okay. Que todo el mundo tiene que venir aquí, esposa, blessed. Vamos a exponer el Santísimo. Van a venir aquí. Luego, mis ayudantes van a mandar ustedes, en el confesionario de Padre Antolini, o mi confesionario, o de Padre Craig. Pero tiene que venir aquí. Tiene que venir aquí. Okay, la manera que lo hacemos es esto. El sábado empezamos a las 12:30 de la tarde y va a terminar a las 5. Entonces aquellos que pueden venir a las 12:30, okay, pueden levantar las manos y las dos Yolandas están pasando las ocas, hay 3 Yolandas aquí, ¿no? 12:30. Okay.